Noviembre. Vamos a orarnos. Vamos a pedir al Señor que Él nos guíe. Vamos a pedirle a los niños también que escuchen. Y vamos a pedirle al Señor que nos capacite. Padre amado, te damos gracias por tu amor, Señor, y misericordia. Nuevamente vamos delante de ti para pedirte, Señor, tu respaldo en esta hora para poder entender tu palabra, para poder glorificarte por medio de ella, Señor, y que este conocimiento produzca fe en nuestra vida, que podamos creer, Señor, y confiar en ti. Te lo pedimos por medio de los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hoy nos convoca, hermanos, ya la cuarta clase del Evangelio. Sí, la primera clase fue de Alex, ¿cierto?, donde estuvo aclarando conceptos, distinguir el Evangelio y el efecto del Evangelio. La primera clase, ¿se acuerdan?, se llamaba Dios justifica a los impíos. Y la clase anterior se llamaba la fe. Y hoy también se llama la fe. La fe parte 2. Entonces, para iniciar la clase, hermanos, y como siempre, toda clase empieza, ¿cierto?, realizando preguntas previas, ya sobre la clase anterior, para poder hacer un anclaje de los conocimientos. Entonces, lo primero que voy a preguntar, y aquí donde ustedes participan como siempre, es: ¿de qué el Señor nos salva? Cuando estuvimos hablando de la clase anterior, ¿de qué es lo que el Señor nos salva? De la condenación del pecado, ¿cierto? ¿Ya? Ok, podríamos traducirlo, ¿cierto?, dentro de la condenación del pecado. ¿Rita? El poder del pecado y la presencia del pecado. Ahí se nota los que toman apuntes y los que no, hermanos. Así de simple. ¿Ya? Hay que decirlo constantemente. Así que toman apuntes, hermano, porque su cerebro es muy frágil. ¿Ya? No tienen una CPU adecuada para guardar toda la información. ¿Ya? Estuvimos viendo, ¿cierto?, que la fe y la gracia son cosas distintas, ¿cierto?, si podemos diferenciarlas dentro de la salvación. Hablemos un poco acerca de eso. ¿Qué diferencia podíamos observar entre la fe y la gracia? Levante la mano y conteste. La Rita va a contestar de nuevo. Lo mismo iba a decir, ¿cierto, Evelyn? ¿Iba a decir lo mismo? ¿O iba a agregar algo más?
No, iba a decir que la gracia es como la fuente y la fe es como
el conducto, ¿cierto? Como hablábamos de la vertiente, ¿cierto?, que uno utiliza en el campo, sobre todo en Chiloé, ¿cierto? Donde la fuente, ¿cierto?, es el lugar donde está el agua y nunca se acaba, porque el agua ya nunca se acaba, hermano. Hay una fuente inagotable. Y los conductos de PVC, ¿cierto?, serían los medios. También estuvimos hablando de los componentes de la fe. Si tuviéramos que explicarle a alguien con palabras sencillas qué es la fe, ¿cierto?, deberíamos tratar de omitir, no omitir en el sentido de descartar el pasaje, la fe, ¿cierto?, la certeza, la desespera, la convicción de lo que no se ve, porque eso no dice mucho a la gente común y corriente. Ya, quizás cuando vaya ascendiendo la palabra, explicarle bien ese texto. Pero si tuviésemos que explicar a una persona que primera vez escucha qué es lo que es la fe, o está interesada en lo que es la fe, ¿cómo le explicamos qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si levantamos la mano y que no sea un monólogo o un diálogo entre Rey y yo.
¿Qué es? Conocer la obra de Jesús, al venir.
Confianza, amén. Entonces era tres conceptos: conocimiento, creencia y confianza. Conocimiento, creencia y confianza.
La fe es el resultado de lo que uno conoce de la palabra de Dios.
Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces nuestra fe no es, cierto, una fe como la que estábamos conversando la semana pasada, una fe que sí, yo creo en Dios, cierto, sino que está cimentada en la Escritura, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? El Evangelio. El Evangelio. Y eso, ¿cierto?, forma una creencia en nuestras vidas y confiamos en ella. Y veíamos, ¿cierto?, la figura de los puritanos cuando uno se aferra a algo, esa confianza de aferrarse, ¿cierto?, a una roca, ¿cierto?, ante una gran tempestad y confiar en ella, confiar en ella, aferrarnos a la palabra, a las Escrituras. Y estuvimos viendo que la fe va creciendo, ¿cierto?, a medida de que del conocimiento que vamos adquiriendo, ¿cierto? Y de cómo vamos poniéndola en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hay enfermedad, ¿cómo ponemos en fe, la fe en práctica? Cuando tenemos un hijo, ¿cómo ponemos la fe en acción? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos, ¿cierto?, en la intimidad, ¿cómo ponemos en práctica la fe? Entonces, lo último que estuvimos viendo es por qué Dios escogió la fe y no otro medio. Y había cuatro razones básicas por las cuales nosotros somos salvos por fe. ¿Sí? Cuatro. Una de ellas, hermanos. ¿Viviana cómo?
Porque es algo cotidiano.
Porque es algo cotidiano, ¿cierto? Que realmente nos movemos por fe. ¿Sí?
Actúa por amor, produce paz.
Produce paz y gozo era otra razón, ¿cierto? Por la cual el Señor nos salva por fe. ¿Qué más? Vamos dos. ¿Hay que estudiar, hermano?
Porque da toda la gloria a Dios.
Da toda la gloria a Dios. Porque le da toda la gloria a Dios, hermano. Y esa es la razón fundamental de las cuatro, y ahí vamos tres, porque es algo cotidiano, ¿cierto? Porque nos da paz y gozo, ¿cierto?, de parte del Señor, porque le da toda la gloria a Dios, ¿sí? Porque es el modo más seguro para unir al hombre y a Dios, a través de la fe, ¿cierto? Entonces, hermanos, teniendo eso en perspectiva, hermanos, vamos a seguir avanzando hoy día. ¿Ya? Acerca de esto. Hoy día, hermanos, terminamos el libro de Charles Spurgeon, de Solamente por Gracia. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver el Evangelio a través del Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, voy a ir allá. Este es el momento de hacerlo. Hemos adquirido, hermano, este libro que se llama El Cordero y el León. Ya lo hemos adquirido y tiene un valor de 4.000 pesos para ustedes. Ya, este libro es más caro y nos lo dieron más barato. Entonces, todos los meses, hermanos, la idea que hemos conversado con el liderazgo es poder capacitarnos también a través de lecturas. Entonces, todos los meses vamos a tener un libro que va a ser el libro del mes. Y este libro del mes es El Cordero y el León, que tiene un lenguaje muy sencillo, hermanos, y nos habla acerca del Evangelio a través del Apocalipsis. Y no solamente del Evangelio, sino que también otros aspectos. Pero tiene un hilo conductor en donde el Evangelio, ¿cierto?, se ve propagado en el Apocalipsis, cosa que es así. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando del Evangelio a través del Apocalipsis, y con eso vamos a cerrar la tercera predicación de Alex, que termina con la Odisea. Terminamos, hermanos, el Evangelio cerrando con el Apocalipsis, y vamos a ver cómo el Evangelio está a través del Apocalipsis. Entonces, la idea es que usted lo pueda leer esta semana, porque este libro se lee en una semana, hermanos. Tiene 160 libros, 160 páginas, perdón. 160 páginas, y usted lo puede leer en una semana, seguro. Si usted se organiza, lo lee en una semana. ¿Ya? Y si no lo puede leer una semana, por lo menos lea hasta la mitad y va a estar ok para la próxima clase. ¿Ya? Entonces, hoy día, hermanos, nos convoca la fe Parte 2. La fe, parte 2. Entonces, ante esto, hermanos, que hemos visto que la fe, según Efesios 2, ¿cierto? Versículo 8 y 9, la fe es un don de Dios, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer si la fe es un don de Dios? Donde nada podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pedirle que nos dé fe. Pero eso significaría, hermanos, que Dios está actuando ya en nuestra vida, ¿cierto? En realidad no podemos hacer nada. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me liberará de este cuerpo muerto donde siempre me lleva al pecado y no puedo hacer nada? Hermanos, si pudiéramos hacer algo, imagínense si pudiéramos hacer algo. Constantemente, hermanos, estaríamos perdiendo nuestra salvación. Constantemente. Por eso es que esto es por gracia. Porque esto va de gracia en gracia. Entonces, él dice en Romanos 7:18, ay de mí, nada puedo hacer. Y no lo dice en el sentido de excusa, sino lo sienten como carga pesada diariamente. Harían el bien si pudieran. Cada uno de estos podría decir francamente, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿cierto? No estamos inclinados hacia el bien, todo lo contrario, estamos inclinados hacia el mal. Por eso, hermanos, que la salvación es un regalo inmenso, porque cambia nuestra voluntad, cambia, ¿cierto?, nuestro interior y nos transforma en una nueva criatura. Estamos totalmente incapacitados de alcanzar la salvación. Y esto, hermanos, quizás en cierta medida, ¿cierto?, como que nos trae un poco de desesperación cuando vemos esto. Si no podemos hacer nada, hermanos, y ese es uno de los grandes hitos, ¿cierto?, de la gracia, el Señor me podrá dar a mí salvación. Entonces, no perdamos de vista de que, claro, Dios es soberano en la salvación, pero no perdamos de vista los otros demás atributos. ¿Cuáles son los otros atributos de Dios? Que Él es bueno, ¿cierto? Que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es un Dios de gracia. Cuando perdemos de vista, hermanos, la perspectiva de lo que es Dios realmente, claro, caemos en la desesperación y decimos, nada podemos hacer, y caemos en un foso profundo. Carecemos de fuerza, hermanos, para salir del lodo. No hay fuerzas. No podemos salir del fango solos. Alguien, una fuerza externa debe venir, ¿cierto?, y sacarnos de ahí. ¿Cierto? Como un objeto, ¿cierto?, que está atrapado por la gravedad, por el peso. ¿Cierto? Esa taza que está ahí en la mesa no puede salir de su estado de inercia. ¿Cierto? Está en reposo total y absolutamente, a menos que alguien externo, ¿cierto?, venga y lo saque de ese estado, ¿cierto?, y se pueda mover libremente. Así es la gracia de Dios. Debe venir una fuerza externa para sacarnos de ese estado. Y este es el mensaje que nos debe consolar, Romanos 5:6. Cristo, cuando aún éramos débiles, perdón, hay una falla, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún, hermanos, estábamos en el lodo, Él ya estaba trabajando en favor de nuestra salvación, en favor tuyo y en favor mío. Entonces yo quisiera que pudiéramos contextualizar este pasaje y vamos a Romanos capítulo 5. Y acá el pasaje es resultado de la justificación, así se llama el pasaje, y nos muestra, hermanos, ¿cierto?, los resultados de ser justificados por medio de la fe. Vamos a Romanos capítulo 5. Y nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es que delante, cuando estábamos preguntando por qué el Señor escoge la fe, ¿cierto?, decíamos que produce paz y gozo. Y acá dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, cuando aún no podíamos escogerle, Cristo murió por nosotros. Cuando aún tú no podías hacer nada, Cristo murió por los impíos. Cuando aún estabas en la oscuridad, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cuando estemos desesperanzados, hermanos, recurramos, hermanos, al Evangelio, recurramos a los pasajes que nos enseñan cuál es el foco, hermanos, de la vida completa. Volver a pensar en que Cristo murió por nosotros. Que no solamente murió por nosotros, sino que nació por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos nacer sin pecado. Él nació sin pecado. Él vivió por nosotros, ¿cierto? La vida que nosotros no podíamos vivir. Por eso es que el Padre, cuando Cristo, ¿cierto?, un ejemplo, va al bautismo, ¿cierto?, ¿Él lo hizo para arrepentirse? No. ¿Por qué fue entonces al bautismo? Porque simplemente por obediencia a Dios. Por eso es que después, ¿cierto?, aparece la paloma y dice, se abrió los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, ¿en quién me complazco? En Él yo me deleito, porque Él hizo todo lo que tú no podías hacer, ni yo podíamos hacer. Y no solamente vivió, sino que también murió cuando aún éramos débiles. No solamente murió, sino que también resucitó. Y fue glorificado. Entonces, pensemos en eso, en la obra de Cristo. Cuando nos sintamos miserables, cuando nos sintamos incapacitados, pensemos en la capacidad que Cristo te da a través de la fe. Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer, nada, totalmente nada. Dependemos totalmente y absolutamente de Cristo. La fe, hermanos, nos capacita. Nuestras mismas faltas y flaquezas, hermanos, se vuelven bendiciones. Todas tus faltas, hermanos, todas tus flaquezas que viven día a día, se van a transformar en tu fortaleza. ¿Por qué razón? Porque dependemos totalmente y absolutamente de Él día a día. Y esas falencias son solventadas por la gracia de Dios. Cuando la fe entra en contacto con ellas, hermanos, son una bendición. ¿Cuándo no son una bendición? Cuando no hay fe en nuestra vida. Cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos quiénes somos y vemos lo horrible que somos dentro nuestro y que no podemos seguir a Cristo y que estos hermanos predican tan duro a veces y nosotros no podemos seguir esto. No podemos, esa es la verdad. Tienes que decir, no puedo. Sino que tienes que mirar al Señor, mirar la obra de Cristo. Jesús, hermanos, no murió por nuestra justicia, sino por nuestros pecados. No vino a salvarnos porque merecíamos ser salvos, sino porque éramos enteramente indignos, arruinados e inútiles. A su tiempo murió por lo que Él mismo afirma, que no eran piadosos sino impíos. Por lo tanto, hermanos, tú estás dentro de esa esperanza. El tema que tú sientas, hermanos, que no estás capacitado, gloria a Dios por eso, porque significa que eres un candidato a ser objeto de la gracia de Dios. No te sientas jamás capacitado, jamás. Él nos capacita. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado cuando llegamos a los extremos, ¿cierto? Que nos pasa muchas veces, que caemos en estas dos cosas, la incredulidad y la desesperación. Cuando vemos, hermanos, que nos miramos nosotros mismos, no podemos avanzar, y por nuestras propias fuerzas, hermanos, queremos empujar la puerta y entrar a la salvación, tenemos que tener cuidado, porque son enemigos de nuestro propio interior. Cuando vemos que no podemos perseverar, que no podemos seguir por nuestras propias fuerzas, cuidado, porque muchas veces nos lo disfrazamos de ser algo piadoso. Hermano, estoy luchando con esto, estoy luchando con este pecado. Hermanos, y es claro, está bien, debemos luchar diariamente, pero dependiendo de quién venció, dependiendo del Señor Jesucristo. Entonces son pecados, hermanos, cuidado con eso. Pecados que se pueden incrustar dentro del seno de la iglesia. La desesperación y la incredulidad. ¿Cómo darle esperanza a aquel hermano que siente que no es salvo? Predicarle el Evangelio. Predicarle el Evangelio. Pero hermano, a veces le predico el Evangelio y no pasa nada. Predicarle el Evangelio, no hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de poder solventar eso. Cuando un matrimonio tiene problemas, el Evangelio. Cuando en nuestro interior hay pecados sexuales, el Evangelio. Cuando hay dificultades familiares, el Evangelio. Porque el Evangelio, de una u otra forma, hermanos, nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros y nos da la solución. Cuando miramos, hermanos, por ejemplo, el mismo día del Señor, y nos cuesta poder obedecer al Señor, miremos el Evangelio. Cuando vemos, hermanos, no mentirás, la ley del Señor, miremos al Evangelio y lo que Cristo hizo. Entonces es interesante, hermanos, ver que todo gira en torno a eso. Y no perdernos de vista, no pierdamos de vista eso jamás. Cuando el arrepentimiento, hermanos, no es perfecto. Cuando, hermanos, llegamos a la convicción de que, claro, lleguemos a arrepentirnos, nos pasa otra cosa. Pensar, hermanos, en un arrepentimiento perfecto. ¿Ya? Y ese arrepentimiento perfecto significa que de aquí en adelante voy a hacer todas las cosas excelentemente. Totalmente sí. Y no es así, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos que Pedro, ¿cierto?, es rescatado por el Señor, ¿cierto?, y va donde él está trabajando. Pedro igual se equivocó de nuevo, ¿cierto?, siendo apóstol, ¿cierto?, privilegiando a los judíos por sobre los gentiles, y Pablo lo reprende. Pero Pedro se equivocó. Pero ¿cómo lo exhorta Pablo, cierto? Lo exhorta a veces duro, en ese caso fue súper duro Pablo. Pero Pedro se arrepiente nuevamente de ese mal. Entonces, hermanos, nunca tú vas a tener un arrepentimiento perfecto, jamás, nunca. Ni yo, jamás, nunca, hermanos, nunca va a pasar eso. ¡Qué frustración! El no poder arrepentirme perfectamente. No, no vas a poder hacer, porque aún está, hermanos, la presencia del pecado en nuestra vida. Cuando seamos libres de eso, hermanos, cuando estemos en la gloria. Pero, hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? La siguiente. Primero, que no existe el arrepentimiento perfecto, pero que debemos crecer en arrepentimiento. ¿Y cómo crecemos en arrepentimiento? Y ahora les comparto para ustedes, ¿cómo crecemos en esto? ¿Cómo crecemos en arrepentimiento?
Primera de Juan habla de que si permanecemos en la luz, el Señor permite que tengamos comunión, ¿cierto? Pero a la vez Él va limpiando con su sangre nuestros pecados. Y eso habla de un arrepentimiento constante que se da en la comunión con los hermanos.
Okay.
En el estudio o creciendo en el conocimiento de la palabra, y obviamente en el tiempo de intimidad con Dios.
Ok, entonces ahí nombró tres cosas, hermano. Nombró, cierto, la comunión entre los creyentes. Mencionó también el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Y mencionó la oración, la intimidad, ¿cierto?, con el Señor. Y es claro eso, hermanos. Dijimos la semana anterior que la fe se compone de conocimiento, creencia y confianza. Nuestra fe crece, nuestro arrepentimiento crece. Nuestra fe no crece para jactancia, para decir tengo más conocimiento, sino que tú conoces a Dios, y así como Isaías, ¿cierto?, que se cayó, ¿cierto?, se desmayó, o pensó, estoy delante del Altísimo, ¿cierto?, o Juan en el Apocalipsis, porque vieron realmente cómo era Dios. Cuando vemos a través de la palabra cómo es Dios, y nos vemos nosotros mismos, deberíamos caer en mayor arrepentimiento. No en un mayor conocimiento a per se, ¿cierto?, sino que ese conocimiento produzca un mayor conocimiento para saber cómo somos, cómo es Dios, ¿cierto?, y arrepentirnos de cómo somos, de nuestra naturaleza de trabajo. Por lo tanto, hermanito, dar el clavo, ¿cierto? Oración y escuchar el Evangelio nuevamente. Entonces, hermanos, ¿qué significa arrepentirse? Cambiar de mente acerca de qué? Del pecado. Cambio mi convicción acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de todas las grandes cosas de Dios. Y a veces hacemos énfasis en el cambio de mentalidad con respecto al pecado solamente. Pero no solamente cambia nuestra perspectiva con respecto al pecado, sino que también nuestra perspectiva acerca de Cristo y todas las cosas santas. Damos la vuelta al pecado y miramos a Cristo. Miramos a Cristo. ¿Ok? Y ojo con esto. El arrepentimiento no produce mirar a Cristo. Al revés. Mirar a Cristo produce arrepentimiento. La obra la empieza el Señor. Tú no puedes producir arrepentimiento en tu vida. Aclaremos entonces el arrepentimiento. El arrepentimiento no te hará ver a Cristo, pero pero el mirar a Cristo hará que te arrepientas. No debes hacerte un Cristo producto de tu arrepentimiento, pero debes mirar a Cristo para que de ello te resulte el arrepentimiento. El Espíritu Santo, volviéndose de cara a Cristo, nos hace volver la espalda al pecado. Por tanto, vuélvete del efecto a la causa, a saber de tu propio arrepentimiento al Señor, quien fue alzado para dar arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto entonces, finalmente? Que Cristo es quien produce el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, cuando es genuino, ¿cierto?, da la espalda al pecado y miramos, ¿cierto?, al Señor más profundamente. Entonces, herramientas para aumentar nuestra fe. La oración, como decía el hermano, que ya lo resumió. Oír el Evangelio. Y todo eso desemboca en un acto soberano del Espíritu Santo, donde Él nos da un mayor arrepentimiento. Entonces, hermano, a veces queremos un arrepentimiento en donde, ¿cierto?, haya lágrimas. Y a veces es así, ¿cierto?, donde nos derramamos delante del Señor, nos arrepentimos y lloramos. Y otras veces nuestro corazón, ¿cierto?, se constriñe, ¿cierto?, nos dolemos y nos arrepentimos delante del Señor. Pero debemos tener cuidado, hermanos, con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre lo que produce es mirar al Señor, mirar su palabra y amarle por sobre todas las cosas. ¿Ya? A veces tenemos un arrepentimiento súper superfluo. Señor, perdóname por lo que hice hoy día y estamos ok. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Orar y oír el Evangelio de nuevo. Y el Señor va a conceder arrepentimiento. Recuerden, Dios es bueno, no perdamos eso de vista. Porque a veces pensamos, hermano, Dios no me escucha, Dios no me da arrepentimiento genuino en mi corazón. Oración y oír el Evangelio. Oración y oír el Evangelio. Y la intimidad junto con los creyentes. Buscar consejo entre los hermanos. Siempre nos lleva a los pies de Cristo, ¿cierto?, a su palabra, y no a simplemente depurar nuestra conciencia por un momento, sino que estamos buscando validarnos delante del Señor por un rato y después volvemos a lo mismo, sino que ese arrepentimiento produce una lucha en nuestra vida, produce un carácter piadoso donde miramos las cosas de Dios de una forma diferente. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. Cuando el Señor nos da una fe genuina, nos da un arrepentimiento genuino, el Señor nos da un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo. Juan 3:3 dice, respondiendo a Jesús, cierto, a Nicodemo, de cierto, te digo, no te digo que el que no ha nacido otra vez no puede ver el reino de Dios. No podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo, cierto, la regeneración, un nuevo corazón. Una nueva mente, una nueva forma de pensar, de sentir. Tenemos la voluntad para amar. Somos nuevas criaturas. La fe, hermanos, es prueba de que el Espíritu Santo ya está actuando en tu corazón. Dios está actuando en tu corazón. Y el nacer de nuevo, hermanos, no es una experiencia, entre comillas, religiosa, en donde hay un éxtasis de por medio, ¿cierto? Y hablas en lengua, ¿cierto? No es eso. ¿Qué es nacer de nuevo? Una obra sobrenatural del Espíritu Santo donde tú antes amabas el pecado y ahora amas a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y Ezequiel 36 lo describe de una forma increíble, ¿cierto? Que Él va a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne que se sienta, que duele, que siente que duele. Que es limpiado. Que es limpiado de todas las inmundicias. El arrepentimiento, hermanos, es compañera del perdón. Siempre. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay perdón genuino de parte de Dios. En Hechos 5, 30, 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar dos cosas a Israel. Hay arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento y perdón de los pecados. Bueno, si hay arrepentimiento genuino, hay perdón. Y si hay perdón, hay regeneración, hay un nuevo corazón. No es que el Señor simplemente te perdona, hermano, y después tú sigues tu propia vida. ¿De qué serviría, hermano, la salvación, si fuese así? Que es un perdón así, como a veces nos perdonamos nosotros. Sí, nos perdonamos, pero después seguimos doliendo con la misma cuestión, con el mismo problema. El perdón del Señor, de Dios, no es así. ¿Cierto? Nuestros pecados son arrojados en lo profundo del mar y Él cambia nuestro corazón. Entonces, el perdón, hermanos, el perdón de Dios implica necesariamente libertad del poder del pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, lo dice el Salmo 103, versículo 3. Si pudiéramos alcanzar el perdón y luego tener permiso de amar el pecado, practicar la iniquidad y revolcarnos en el fango de los vicios, ¿para qué nos sirve el perdón? ¿Para qué? Cuando nosotros perdonamos finalmente cuando hay un conflicto en el matrimonio, debemos perdonar como el Señor nos perdona. Y esto es algo sumamente difícil dentro del matrimonio, cuando hay un conflicto, ¿cierto? Que hay una disyuntiva dentro del marco conyugal, ¿cierto? Y ya te perdono, mi amor, ¿cierto? Y después de repente de dos días hay conflicto de nuevo y se sacan de nuevo todas las mismas cuestiones, ¿cierto? Y el Señor no nos perdona así, sino que Él olvida, ¿cierto?, el pecado y nos perdona realmente y nos capacita para no volver, ¿cierto?, como el perro vuelve a su vómito, sino que empieza a limpiarnos constantemente. Y cuando, hermanos, volvamos al pecado regalón que tenemos, no olvidemos, hermanos, no olvidemos que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Pero no solamente eso, sino que también perdona tus iniquidades y también sana tus dolencias. Las dos cosas. ¿Ya? Entonces, Él nos va limpiando constantemente, vamos creciendo de gracia en gracia. Exacto, nos cuesta, es que es un concepto positivo, en donde no está en nuestra naturaleza, no lo vemos en la naturaleza ni en nuestra mente humana, no podemos ver eso, es ajeno a nosotros eso, porque nosotros tenemos la tendencia a recordarnos todas las cosas, ¿cierto? Oye, pero ¿te acordás esa vez que tú hiciste eso y yo hice esto? Y bla, 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 bla. Y es el mismo discurso, siempre. Dios no es así. Dios, hermanos, no es así. No es como tú, no es como yo. No es así. Él realmente nos perdona. Él realmente está dispuesto a perdonar, hermanos. Si, por ejemplo, tú durante esta semana pecaste y has estado viviendo con ese pecado toda esta semana, hermanos. Dios está abierto a perdonar hoy, ahora, ya. ¿Se dan cuenta que a quién Dios le concede perdón aquí? ¿A qué pueblo? En este pasaje específico, ¿a quién? A Israel. ¿Cómo era Israel, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo era Israel? Y Dios lo pone como ejemplo para decirte de una otra forma, si yo perdono a Israel, ¿te puedo perdonar a ti? Porque mi sangre es suficiente, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Cuando, hermanos, decimos, el Señor me va a perdonar esto, también, hermanos, estamos pecando en contra de lo que el Señor hizo con nosotros, porque pensamos que eso no es suficiente, que tenemos que hacer nosotros algo. Y eso es suficiente. La sangre de Cristo es poderosa para perdonarnos. El arrepentimiento, hermanos, va a crecer entonces a la medida de la fe. La fe y el arrepentimiento, hermanos, van de la mano. Dios entonces concede arrepentimiento. Dios es quien da el arrepentimiento, como acabamos de ver. El Espíritu Santo crea en nosotros el arrepentimiento, renovándonos de un modo sobrenatural, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Israel, fíjense las características de este pueblo. Salmo 81, Israel no me quiso a mí, mas él va. Todo el día, dice, ¿cierto? En Isaías, si no me equivoco, extendí mi mano a un pueblo rebelde. Todo el día, extendiendo mi mano a un pueblo rebelde. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El corazón más altanero, el Señor lo ha quebrantado. Dios en mí, el yo más terco, más fiero, has bien tomado para ti. Tu voluntad, cual mía quiere, tu ley, la regla de mi ser. Mi corazón, tu santa sed, mi lucha siempre obedecer. Este era un poema de una persona que llevó a la comprensión de lo que realmente era el arrepentimiento genuino. Finalmente, hermanos, la seguridad de la salvación. No solamente el Señor, cierto, nos perdona, quita el pecado, sino que Él nos va confirmando día a día. 1 Corintios 1, 17 al 9, nuestro Señor Jesucristo os confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta 2 horas antes de que tú te mueras. Hasta 30 minutos antes. Dice, hasta el fin. Dios hace, ¿cierto?, la obra completa, totalmente. ¿Cierto? Cuando el Señor dijo, consumado es la cruz del Calvario, realmente fue, está hecho. Yo pagué todo, totalmente. Para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Bueno, esto lo leímos en la mañana incluso. Hay gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia desplegada en la salvación de Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie la arrebatará de mi mano. Nada. El que ha empezado la buena obra, ¿cierto? Él la termina. Esas son las claves, hermanos, que debemos tener presente siempre en la salvación. Que Él no solamente nos perdona, sino que Él hace que nosotros caminemos. Como se llama esta doctrina de la perseverancia, ¿cierto?, de los santos. Que Él nos confirma hasta el fin. Hasta el fin de nuestros días. Hermanos, hemos terminado el libro. Ya, obviamente, hay hartas cosas que dice el libro, hermanos, que no están. Pero las esenciales están. Lo invitamos a leer el libro, hermanos, solamente por gracia. Un libro muy didáctico. Pareciera ser, hermanos, que, no sé, el Señor le dio una gracia a ese hombre, a este pastor, que pareciera, hermanos, un lenguaje tan alto, hermanos, para cualquier tipo de época. Sí. Y nos enseña de una forma muy didáctica el Evangelio. Así que los invito a leer nuevamente y ahora terminamos con preguntas o comentarios para cerrar este tiempo.
Normalmente, cuidado esto, estas verdades tan hermosas, hay un engaño en el que podemos caer. Que está, tú mencionabas de la frustración y de la desesperación, ¿cierto? También pasa que a veces pensamos, y como la palabra dice que de nosotros no puede ser, de nuestras fuerzas no podemos hacer nada, en realidad no tenemos que hacer nada. Por ejemplo, una vez yo escuché a alguien que estaba evangelizando a una persona y la persona le dijo, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que viene ahora? Y la persona dijo, nada.
Claro.
Y eso es totalmente falso, porque la palabra llama a creer y arrepentirse.
Exacto.
Y después esa persona va a aprender que eso vino de Dios, pero él tiene que creer y arrepentirse. Y lo mismo pasa también en nuestra vida cristiana, muchas veces que hay personas que están en una situación de decadencia espiritual. Y cuando tú les hablas, dices, pues yo no puedo hacer nada. Como que tengo que esperar sentado que venga la gracia sobre mí. Y no es así. El Señor, a través de sus mandatos, nos va el mismo entregando la gracia, pero nosotros tenemos que obedecer a esos mandatos. O sea, después aprendemos que de nosotros no vino nada, pero no significa que no tenemos que hacer nada.
Exacto.
Y había otra cosa, bueno, se me fue la idea, pero bueno. Pero claro, tener cuidado con caer en ese engaño, de simplemente quedarse sentado, como decía alguien por ahí, usar la soberanía de Dios como una excusa. Creo que yo me tengo que quedar sentado para.
Claro. Por ejemplo, cuando Pedro predica, ¿cierto? Su primer discurso, ¿cierto? Lo llama a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. O creer en el Señor Jesucristo y arrepiéntanse. Siempre. Entonces, como vimos en el marco en general, siempre es eso: cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete. Ahora, cuando entramos, ¿cierto?, en ese extremo, porque ese es un extremo, claro, debemos tener mucho cuidado cuando nosotros presentamos el Evangelio y lo presentemos de tal forma que la gente crea que no tienen que hacer exactamente nada. Claro que tienen que hacer algo, tienen que arrepentirse. Ahora, claro, como dice Alex, después llega el conocimiento de que, claro, esto no brotó en mi corazón, sino que el Señor me lo dio.
Perdón, si era verdadero que lo complementaré. Si uno ve las cartas de los apóstoles, en la primera parte tienen como la obra de Cristo, vienen Cristo y lo exalta, ¿cierto? Y después vienen los deberes. Generalmente es así, pero los deberes tienen como fundamento primero quién es Dios y lo que hay como Cristo.
Amén. Aquí.
Lo que decía de que si uno, todo lo que se publica, todo lo que uno ve, todo eso, y no hay ninguna reacción en uno, porque yo creo que uno se conmueve con lo que Dios hace en uno. Pero si también yo digo yo soy flojo, y soy flojo, ¿no? Debe saber que Dios todavía es flojo. O sea, no, ¿cuál es el efecto que tiene? Se supone que tenemos que ser un hombre nuevo. Tenemos que nacer de nuevo.
Sí.
Entonces, si nada de eso aplicamos tampoco, o entendemos de nada así, porque Dios tampoco. O sea, no hay nada gratis, como se dice, pero Dios tiene que actuar en nosotros, pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de cuál es la
diferencia. Sí.
Y vivir el Evangelio.
Sí, hay un mandato que, claro, es arrepentirse, y es para todos los hombres, indistintamente en todas las épocas. Claro, uno llega después de ese conocimiento que el Señor lo hace, pero cuando uno presenta el Evangelio, ¿cierto?, básicamente, ¿qué uno hace? ¿Cierto? Uno le muestra, ¿cierto?, a Cristo, la obra de Cristo muestra el pecado, la realidad del pecado, ¿cierto?, y que tienes que arrepentirte porque el único que te puede salvar es el Señor. Pero finalmente, después de estudiar la Escritura, llegan a esa convicción. Y tenemos que tener cuidado como presentamos también nosotros el Evangelio, porque nosotros enfatizamos en que no, esto va a tener que ser el Espíritu Santo de forma soberana, esto no tienes que hacer nada, tenemos que tener cuidado, porque la forma en que se presenta el Evangelio en los hechos, ¿cierto?, y en los Evangelios cuando el Señor lo hace es arrepentirse y creer el Evangelio, ¿cierto? Cuando Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio, arrepiéntase, perdón, y crean en el Evangelio, como lo dice el logo de la congregación. Y eso debe ser así siempre. Entonces, ahí es labor de quien expone, ¿cierto?, hay quienes ponen a tener cuidado, ¿cierto?, de los énfasis que utilizamos. Cuidado con los énfasis. ¿Alguien más? Nadie más. La mano abierta y Natalia. En nuestra mente el tema, bueno, pero es que el Señor concede eso. No, pero la Biblia dice algo que es arrepentirse. El tema es, yo debo obedecer. ¿Cuál es el deber primero del cristiano? La obediencia a Dios. Entonces, nosotros debemos predicar de esa forma. El cómo se arrepientan, hermanos, no es pegar ni analizarla, hermanos. Tampoco suya. Yo no puedo, hermanos, transcribir en una hoja cómo es que este proceso sucede, porque no tengo idea. Si usted sabe, hermanos, qué bueno. No creo que sepa. No creo. Porque no sabemos cómo pasa. ¿Cierto? Cuando el Señor describe la obra del Espíritu Santo, es una cuestión súper, entre comillas, loca cómo el Señor la describe. Cuando le dice a Nicodemo, tú ves el viento, ¿cierto? Y tú no sabes para dónde va. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo que esta es una obra soberana del Espíritu Santo. Eso le dijo, básicamente, que no tenéis idea cómo es que Dios actúa en esto. No le dio ninguna solución a Nicodemo. Lo único que le dijo es tenéis que nacer de nuevo. Y tienes que hacerlo. Nada más. Y eso, obviamente, confundió a Nicodemo y se dio cuenta de que tenía que creer en Jesucristo y arrepentirse. Porque no había otra forma de hacerlo. No había otra forma. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso lo encontramos cuántas veces en la Biblia. Pero es lo menos que mencionamos cuando presentamos el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y arrepiente. Natalia.
Sí, una parte cuando hablaste de que cada vez que tenemos un problema, toda la vida.
siempre todo gira en torno a eso. Cuando nosotros, hermanos, vemos el Evangelio en cada parte de la Escritura, hermanos, nuestra forma de pensar va a cambiar. Cuando vemos que en el Apocalipsis el hilo conductor es el Evangelio, y lo es, hermanos, nos damos cuenta de la realidad del Apocalipsis, y ya no es un libro esotérico, sino que es un libro evangélico, ¿cierto? Que nos evangeliza también. Hermanos, ¿se dan cuenta en Efesios a quién le reclama el Señor? Que han perdido su primer amor por el Evangelio. ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, a Esmirna, que era una iglesia, ¿cierto?, que amaba al Señor con todo su corazón y predicaban, ¿qué cosa? El Evangelio. Cuando veíamos a Pérgamo, donde se habían introducido ciertas doctrinas, ¿cierto?, que contaminaban, ¿qué cosa? El Evangelio. Cuando veíamos a Sardis, que la iglesia se había debilitado, se creían mucho, muy los mejores, ¿cierto?, estaban fortalecidos, pero el Evangelio había sido debilitado. Cuando vimos en Filadelfia que eran fieles aquí al Evangelio, y la Odisea, vemos que el Evangelio está degradado. Se dan cuenta que siempre está hablando del Evangelio, no está hablando, hermanos, de otra cosa, siempre está hablando del Evangelio. En Tiatira también, doctrinas que contaminan el Evangelio, hermanos.
Respecto a eso, cuando hablamos de creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto?, y arrepiéntete, uno tiene que entender claramente que el propósito de Cristo, ¿cierto?, en Dios, es reconciliar al hombre con Dios. Porque a veces el evangelio que escuchamos es que Cristo es un Dios o lo que sea, pero que vino a solucionar mis problemas, o que viene para salvarme de mi situación o de mi circunstancia, y la verdad que eso es un falso evangelio. El evangelio es que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, porque tenemos un problema con Dios.
Exacto.
Y no digamos que lo fundamental es nuestra circunstancia. De hecho, la promesa de Dios en Cristo es que Él va a transformarnos a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Pero en ninguna parte dice que Él va a cambiar nuestras circunstancias necesariamente, sino que dice que, independiente de las circunstancias, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, el Evangelio sin duda es centrado en Dios, en Cristo, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestras circunstancias, porque independiente de que nos salvemos o no, las circunstancias que tenemos en la actualidad probablemente son menos severas de las que debiéramos tener. Entonces, ese es el Evangelio. No esa cosa media así como aspirina que sirve para todo, para todo el problema puntual, digamos.
Hay una predicación, y cuando cerramos, una predicación de Sujel Michelin, donde él empieza preguntando: ¿cuál es tu mayor problema hoy día? Y está en España, en una congregación donde todos son, entre comillas, convertidos, tienen un montón de doctrina y súper bien, pero él predica el Evangelio en medio de esta congregación. ¿Cuál es tu mayor problema? Si tú tuvieras, hermanos, que vivieras a Elizabeth, ¿cuál sería tu mayor problema? No sé, tus deudas, ¿cierto? Tu problema en tu matrimonio o con tus hijos, no sé. ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Qué dice la Biblia con respecto a tu mayor problema? Que estás separado de Dios. Ese es el mayor problema. Y él predica acerca del paralítico, ¿cierto? Que su amigo lo baja, ¿cierto?, de la casa. ¿Y cuál es el mayor problema de él? Desde la perspectiva humana. Ser paralítico, ¿cierto? Ser paralítico. Y cuando el Señor lo confronta al paralítico, ¿cierto?, le dice: tus pecados te son... ¿Qué podía pecar él? Lo conversamos hace 2 semanas atrás, pero ¿qué podía pecar él, hermano? ¿Qué pecado tenía? ¿Cuál es el pecado del paralítico? Si no podía hacer nada, no podía ni robar, ni matar, no podía hacer nada, ¿no? ¿Cuál es el problema del paralítico? Que estaba separado de la gloria de Dios y no amaba al Señor con todo su ser. Ese es, hermanos, el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, tu gran problema con Dios. Cerramos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, anímanos, Padre Celestial, a poder presentarlo, poder presentar el Evangelio adecuadamente, de forma equilibrada, como lo hizo en la Escritura, Señor. Presentándolo a ti como el Salvador, presentándonos a nosotros, Señor, como seres depravados, Señor, alejados de ti, y que la única forma, Señor, de ser salvos es arrepentirnos y creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, en la obra de Él. Señor, ayúdanos a atesorar estas cosas en nuestro corazón, poder guardarlas, explicarlas bien, Señor, poder ser capacitados por tu Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, Señor. Que este conocimiento produzca fe en nosotros hoy, Señor, y confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Tenemos 5 minutos.